Ya hace un par de semanas que la cuestión ambiental, el cambio climático, las movilizaciones internacionales y también en nuestro país, el debate en foros y en distintas instancias, se está discutiendo el problema ambiental, ¿no? Diego después va a venir a hablar un poco de la jornada, de la última jornada que cerró esta semana, el viernes pasado. Sobre eso hay un libro que se llama El nuevo hombre verde, cómo el neoliberalismo nos hace responsables del desastre ecológico que provoca, de Sergio Federovisky, que es biólogo y periodista ambiental, trabajó en varios medios. Además de este libro, es autor de otros libros como Argentina de espaldas a la ecología, de Le Monde Diplomatique, editado en 2014, Los mitos del medio ambiente, Capital Intelectual, que también es el Diplo 2012. Historia del medio ambiente, también de Capital Intelectual, y El medio ambiente no le importa a nadie, de Planeta, en 2007. Sergio Federovisky está en comunicación con nosotros para, bueno, charlar un poco sobre este tema. Sergio, buenas noches, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias por llamarme.
No, por favor. Nos gusta la perspectiva que tiene, es porque es bien antineoliberal, ¿no? En cómo aborda esta cuestión y contra determinados lugares comunes que uno se podría pensar que son bastante polémicos, pero que a mí me parecen muy interesantes. En ese
Gracias.
sentido, Sergio, ¿qué es el nuevo hombre verde?
El nuevo hombre verde me parece que es una construcción que se ha desarrollado en los últimos, diría yo, 25, 30 años, pero con muchísima más agudeza en los últimos 10, a medida que la cuestión ambiental fue ganando terreno mediáticamente y también en todo lo que tiene que ver con la parafernalia de acuerdos internacionales, etcétera, para de alguna manera deslucir la idea de que es el sistema el que provoca los daños ambientales y poder ocultar detrás de nuestras responsabilidades individuales aquellas causas que están en el modelo, principalmente en el modelo económico, en el modelo de extracción de los recursos naturales, en el modelo de consumo, en el modo en el que más genéricamente el capitalismo se relaciona con la naturaleza.
Claro.
Entonces, el nuevo hombre verde es una manera de responsabilizarnos a nosotros, y esto lo vemos diariamente en múltiples apelaciones del tipo: hay que separar la basura, hay que cerrar la canilla, hay que poner el aire acondicionado en 24 grados, etcétera, etcétera. Todas indicaciones que parecen sensatas, de hecho probablemente lo sean en términos generales, pero lo que hacen es poner la responsabilidad en el individuo, quitarla de los estados y fundamentalmente ocultar la idea de que los comportamientos colectivos no se modifican a partir de invocaciones a al mejoramiento de la conducta ambiental, sino a través de políticas públicas, que es
Claro.
lo que fundamentalmente está ausente.
Sergio, ¿cómo es el ejemplo que es muy bueno, extremo o quizás no tan extremo, de Ruanda?
Sí, porque me divirtió mucho una vez que encontré una nota en el New York Times en que una corresponsal señalaba que Ruanda se había convertido en un país donde se perseguía a los portadores y los que usaban bolsitas de plástico más que a los narcotraficantes o a los responsables de la trata de mujeres. Entonces, es tal el disparate al cual hemos llegado en materia ambiental que un país que indudablemente tiene una situación social gravísima y que además indudablemente ha entrado en los últimos años en esta lógica hiperextractivista de los países que tienen algún recurso natural para ofrecer, en el caso de Ruanda son minerales naturalmente, y todo eso está disfrazado con una persecución estatal a quienes usan bolsitas de plástico. Entonces los ruandeses se vanaglorian, mejor dicho, el Estado ruandés se vanagloria de que del otro lado, en el Congo, son sucios y siguen usando bolsitas de plástico y contaminando el ambiente, y ellos son el ejemplo de lo opuesto. Y me pareció simpático o trágico al mismo tiempo el ejemplo de Ruanda, porque era muy brutal, casi al borde de lo ridículo, el ejemplo por ser Ruanda, y esto lo digo por supuesto con muchísimo respeto por Ruanda. pero al mismo tiempo es lo que verificamos diariamente nosotros en nuestra situación cotidiana. Lo que pasa es que nos parece más normal porque tenemos una mirada quizás más sensible de clase media, entonces nos parece que es un gran paso que nos prohíban usar pajitas cuando vamos a comprar una bebida en una local de comida rápida. Y mientras tanto el sistema lo que nos hace es inundarnos de plástico por todos lados, pero parece que con resolver el tema de las pajitas ya somos ecológicamente responsables y ya tenemos todo el proyecto de solución de los problemas ambientales encaminado. Y eso es francamente un dislate completo. Tanto es así que yo siempre digo en mi programa de televisión que nos pasamos comprando productos que vienen envueltos en basura, porque los compramos y al instante el 80% de lo que compramos se convierte literalmente en basura y solamente nos queda aquello que fuimos a comprar. Y eso no es responsabilidad, lamentablemente, de los ciudadanos o de los individuos, y tampoco tenemos muchas posibilidades de combatir eso.
Claro. Están escuchando a Sergio Federowisky, él es biólogo, periodista ambiental. Estamos hablando del libro El Nuevo Hombre Verde, cómo el neoliberalismo nos hace responsables del desastre ecológico que provoca el sistema. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad verde, indiscutiblemente. Ahora, ¿eso quiere decir que está cuidando bien el medio ambiente?
No, yo reiteraría, mejor dicho, perdón, respetuosamente te corregiría, cuando vos decís que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad verde, indiscutiblemente. Sí. Yo no creo que sea indiscutiblemente verde, casi te diría todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Tiene el marketing verde, claro, que eso es otra cosa. Y nos hacen creer una vez
más... Hay cosas además del marketing.
Bueno.
En la ciudad de Buenos Aires, pregunto, ¿no? Porque como...
No, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en lo que tiene que ver con el verde, puramente hay marketing. Solamente hay marketing. Y el marketing está una vez más destinado a hacernos creer que con nuestros esfuerzos individuales contribuimos a esta hipotética ciudad verde. Y me parece que hay algunos ejemplos que hasta socialmente son crueles porque no logramos observarlos en su dimensión. El del Riachuelo es de una obviedad notable, pero hay otro, es el Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires parece que no solamente puede recitar esta frase histórica de que le da las espaldas al río, etcétera, sino que virtualmente ha convertido el río en una postal para aquellos que viven en un piso 20 en Puerto Madero. Para el resto de los mortales que viven en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ni siquiera parece una ciudad costera. ¿Y por qué es esto? Porque el Río de la Plata ha sido virtualmente capturado en los últimos años, como previamente había sido el Riachuelo, para ser el depósito de todos los efluentes industriales y cloacales de la ciudad, sin tratar, sin ningún tipo de control, ni sanción, ni nada por el estilo. Entonces, a mí me resulta bastante cruel que alguien pueda decir que está en una ciudad verde o que gobierna una ciudad verde, cuyos dos límites, que son dos ríos, no pueden ser utilizados para ninguna otra cosa que no sea para tirar residuos.
Claro. Escuchan a Sergio Federowisky, estamos hablando del libro El Nuevo Hombre Verde, cómo el neoliberalismo nos hace responsable del desastre ecológico. Pablo.
Buenas noches, Sergio, te saluda Pablo Anino. Lo que te quería preguntar, ¿quiénes son, si no, por lo que decís, obviamente no somos los individuos, quiénes son, cuáles son las ramas y empresas responsables de la contaminación ambiental?
Mira, en primer lugar quisiera aclarar que no es que los individuos no seamos responsables, sino que...
Tirando todo nosotros acá por la ventana, las bolsas...
No, hay que tener en cuenta que en todo caso... Todo lo que tiene que ver con el compromiso individual es condición necesaria, pero claramente no es condición suficiente. Y lo que es, generalmente, es utilizado como una coartada para seguir haciendo otras cosas, creyendo que por el camino de la responsabilidad individual vamos a llegar a buen puerto. Y yo pongo en el libro un ejemplo de un dato que es público, que es que el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo están explicadas en el nombre de 100 empresas. 100 empresas producen el 71% de la contaminación del mundo. 100 empresas con nombre y apellido, mayoritariamente muchas de ellas petroleras, por supuesto, obviamente. Entonces, es como muy poco feliz culpar a los individuos y responsabilizarlos por algo que está ajeno, fuera de su alcance, imposible siquiera de dimensionar, y esto estamos hablando, por supuesto, a escala mundial. Y si vamos a la escala más local, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo yo contribuir a la limpieza del riachuelo si yo sé que hay, y esto está dicho por la justicia, una treintena de empresas que son las responsables de la contaminación del riachuelo, y una vez más, son empresas con nombre y apellido? Más exactamente, si no me equivoco, en la sentencia de la Corte del año 2008 que condena a los estados nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires a tener el riachuelo, se mencionan 44 empresas con nombre y apellido. Entonces, verdaderamente es un enorme contrasentido, pero no es ingenuo y no es casual que se esté permanentemente señalando al individuo como el responsable de esas cuestiones. Y en verdad esa responsabilidad le cabe en primer lugar al Estado y en segundo lugar a esas empresas.
Celeste.
¿Qué tal? Buenas noches, Sergio.
Buenas noches.
Tomando en cuenta esto que decís, ¿no?, de cómo se responsabiliza a los individuos y cómo se modifican los comportamientos colectivos, ¿cómo ves el movimiento que se vio sobre todo esta semana con las huelgas por el cambio climático? ¿Cómo ves la participación de la juventud? ¿Cómo ves las ideas que motorizan esas movilizaciones?
La verdad me parece extraordinario, y por un par de motivos. El primero y fundamental es porque parece que todos han leído El Nuevo Hombre Verde, porque justamente lo que están haciendo los chicos y lo que hizo esta chica sueca Greta en Naciones Unidas y todas las consignas que vimos el viernes en la marcha en la que yo estuve hacia el Congreso, están señalando que el problema es la falta de políticas. Claro. Los chicos le están metiendo el dedo en el ojo a los estados y a los gobiernos. Están diciendo, ustedes son los responsables. Nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer, en algunos casos mejor, en otros casos peor, pero claramente, dicen ellos, no se trata de seguir buscando responsables individuales cuando hay responsabilidades colectivas y fundamentalmente de los estados muy, muy, muy claras. Y también lo que están señalando, o por lo menos es lo que yo interpreto, es que ha habido en los últimos 30 años un fracaso estrepitoso de la diplomacia internacional, porque mientras Naciones Unidas dice que estamos prácticamente al borde del fin del mundo, los países que integran Naciones Unidas, todos ellos, tienen un comportamiento que prácticamente desconoce esa amenaza que Naciones Unidas, integrada por esos mismos países, está señalando permanentemente. Por lo tanto, todo lo que hemos visto en los últimos 30 años en términos de acuerdos, convenciones, etcétera, etcétera, ha sido un tremendo fracaso y no nos ha llevado a nada. Y otra cosa más que están diciendo los chicos, que a mí me parece muy interesante, es que son los portadores de un plano ético diferente. Yo suelo decir que, bueno, no invento nada si digo que cada época tiene un piso ético, una cantidad de valores que conforman la ética de la época. Lacan le decía a los políticos franceses que renuncie a aquel que no interpreta cuál es el horizonte de su época. Y en el horizonte de esta época creo que hay dos elementos que ya, de los cuales ya no se puede retroceder. Uno es la igualdad de género y otro es el medio ambiente. Entonces, lo que están señalando los chicos es que la dimensión ética del siglo XXI no puede tolerar las situaciones, la forma y los esquemas con los cuales se están explotando los recursos naturales. Y del mismo modo lleva implícito eso una idea que creo yo elaboró muy, muy coherentemente el Papa en la encíclica Laudato Si, que es que lo que hay que redefinir en este momento es el progreso. Porque si es en nombre del progreso que hemos llegado a este marasmo, lo que hay que hacer es redefinir el progreso.
Lo editó Capital Intelectual, se llama El Nuevo Hombre Verde, cómo el neoliberalismo nos hace responsables del desastre ecológico que provoca el sistema. Es de Sergio Federovisky y habló, tuvo un contacto con nosotros esta noche de domingo. Te agradecemos, Sergio.
Al contrario, muchísimas gracias por llamarme. Les mando un abrazo.
Seguimos hasta las 12.